UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En junio de 2024, la revista científica Simulation in Healthcare publicó un artículo titulado Declaración de Consenso Mundial sobre la práctica basada en simulación en el ámbito de la atención sanitaria. A través de un esfuerzo colaborativo internacional, se llevó a cabo un proceso de consulta con 50 sociedades y redes de simulación distribuidas en 67 países. Este análisis exhaustivo sobre la simulación clínica subraya su relevancia en la formación de profesionales de la salud y la mejora de los sistemas de atención médica. Además, el artículo enfatiza que el éxito de la simulación clínica depende en gran medida de un personal docente bien preparado, comprometido con la mejora continua y respaldado por recursos adecuados y políticas inclusivas. Por tanto, un profesorado bien capacitado es esencial para maximizar el impacto de la simulación clínica en la educación y la atención sanitaria.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el fascinante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero. Soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este recorrido sonoro. En nuestro tercer episodio pondremos el foco en la importancia de la capacitación del personal docente en simulación clínica. Señalaremos los retos y desafíos a los que se enfrentan estos profesionales y conoceremos cómo la UMH implementa esta formación a través del curso de instructor en simulación que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de febrero en el área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández. Además, haremos nuestra primera conexión internacional para descubrir y aprender de otras organizaciones especializadas en simulación. Nuestro destino, Portugal. Visitaremos el Centro de Simulación Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este escenario sonoro. Comienza Simular es de humanos.
Realmente las competencias en simulación clínica no se adquieren a través de la experiencia clínica. Es una metodología docente diferente. El médico o el agente de salud o el profesional sanitario tiene su experiencia clínica de cuidar y de atender a las personas. Pero en este caso lo que hacemos es todo un entorno simulado. Entonces tiene que aprender cómo se hace el diseño de un escenario en simulación. Porque no tenemos pacientes, tenemos un escenario que hay que diseñarlo. Y eso tiene que aprenderse a diseñar el escenario.
José Manuel Ramos Rincón es médico especialista en medicina interna, catedrático de universidad y responsable académico del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nos explica el por qué es tan necesaria la formación específica para el personal docente en simulación clínica.
Una parte importante de la simulación es el aprendizaje tras el escenario de simulación, digamos la comunicación, el transmitir la experiencia de simulación, el debriefing, el feedback tradicional, esa retroalimentación, que es una parte importante de la simulación, es el aprendizaje del hecho que has ejecutado y esa retroalimentación. Entonces, esas técnicas de comunicación son técnicas que el profesorado normalmente de ciencias de la salud no nos enseña. Por eso que es una metodología diferente que necesita una formación para nuestro profesional. ¿Y esto para qué va a ser así? Porque lo que queremos es un aprendizaje lo más eficiente en el aspecto de la simulación. No solamente es entrenar al estudiante, sino que nosotros entrenamos para mejorar la seguridad del paciente. Esto se hace más un entrenamiento en el aspecto más clínico, en entornos de simulación dentro de los centros hospitalarios, pero también es una herramienta de simulación. Entonces, el garantizar la seguridad del paciente necesitan tener unos instructores capacitados. Además, normalmente en los centros de simulación, el que empieza en simulación debería estar entrenado en metodología de simulación.
Al personal docente que recibe formación en esta metodología se le denomina instructor o instructora en simulación clínica. El doctor Ramos nos explica con más detalle en qué consiste esta figura y cuáles son sus principales funciones.
Es un profesional de la salud. Puede ser médico, puede ser una enfermera, puede ser un fisioterapeuta, puede ser un trabajador ocupacional, un podólogo, cualquier agente de salud, que lo que tiene que hacer es guiar, facilitar el aprendizaje. No enseñamos, sino que el aprendizaje es algo que aprende el que lo está haciendo. Y nosotros guiamos para que se adquiera ese aprendizaje. Entonces, las funciones es, primeramente, diseñar los escenarios de aprendizaje, los objetivos que queremos con este escenario. Es decir, yo quiero hacer algo de cardiología, pero cardiología es muy amplia. Yo quiero el escenario de cómo actuar ante un paciente que tiene, pues le duele el pecho y pensamos que puede tener una angina de pecho o tuviera un infarto. Entonces, tenemos que diseñar el escenario que queremos que se esté reproduciendo en ese momento. Es muy importante la comunicación, el respeto al estudiante o al alumno que va a estar en simulación y siempre manteniendo todos los aspectos éticos, tanto para el estudiante como para el escenario, aunque el escenario sea virtual, pero siempre teniendo en cuenta el aspecto ético. Y luego también el debriefing. El debriefing, digamos, es una reflexión compartida, una retroalimentación para favorecer el aprendizaje del estudiante que está en la simulación. Y luego también intentar evaluar en lo posible a los participantes para ver cuáles son las áreas de mejora. Es decir, que cuando acabamos el escenario de simulación, acabamos siempre diciendo, bueno, ¿y ahora qué tenemos que mejorar? Pues tenemos que mejorar esto o tenemos que mejorar lo otro.
Por tanto, el profesorado de Ciencias de la Salud que quiera formarse como personal instructor en simulación clínica debe adaptarse a nuevas prácticas, aprender nuevas estrategias y asumir nuevos retos.
Pero los que empiezan en simulación, luego siguen en simulación y se quedan enganchados a la simulación. Es difícil empezar porque es algo nuevo, pero el que empieza, continúa. En general, es lo que hemos visto, la modesta experiencia que llevamos ahora mismo en nuestro campo, que llevamos 2 años, los que han empezado siguen. Y nos cuesta empezar, pero los que empiezan, continúan.
Ser personal instructor en simulación clínica es una tarea desafiante que requiere una combinación de habilidades pedagógicas, técnicas y clínicas. El doctor Ramos destaca las siguientes.
El diseño de escenarios lo más realistas a la práctica clínica en estudiantes de una manera, y si estuviéramos haciendo simulación para médicos más jóvenes o ya graduados más jóvenes, pues el escenario sería diferente. El gestionar el tiempo, es decir, los escenarios los hacemos de 10 minutos, 15 minutos y no más de tiempo, porque luego tenemos que hacer la reflexión posterior o el debriefing posterior y la evaluación del escenario. Por lo tanto, no podemos cansar al estudiante que va a hacer las prácticas en simulación. Y luego también algunas veces gestión emocional. En algunos casos, nosotros en estudiantes no suele pasar, porque bueno, hacemos entrenamientos mucho más sencillos, entrenamiento de habilidades que hay muy poco de briefing o no hay muy poquito de briefing. Pero cuando hacemos escenarios mucho más profundos, pues bueno, pues a la hora de enfrentarse tras el escenario hay un momento de conflicto. Esa gestión emocional es uno de los elementos que también queremos entrenar en los cursos de simulación.
La formación del personal instructor en simulación clínica debe cubrir una amplia gama de temas, incluyendo los principios pedagógicos de la simulación, el diseño de escenarios, la facilitación en sesiones o la evaluación del aprendizaje.
¿Cómo diseñar un escenario? saber el dentro de las habilidades técnicas del escenario, si tenemos que utilizar simuladores o si tengo un paciente estandarizado o ambas cosas, si el escenario es más de habilidades o el escenario es más clínico. Es muy importante que también conozcamos el simulador que vamos a utilizar, es decir, que sepamos qué es lo que puede hacer y qué es lo que le vamos a pedir que nos ayude, tanto sea de habilidades como sea de un escenario de alto nivel, de alta gama. Entonces tenemos que conocer las características técnicas, también practicar las técnicas de debriefing, la reflexión compartida de todo el grupo tras una simulación. Y luego también los aspectos éticos. Nosotros generalmente, cuando trabajamos ya con facultativos, con graduados, el aspecto ético es muy importante, porque muchas veces abordamos aspectos de errores que se han cometido, que se pueden cometer cuando se anestesia a una persona o cuando se hace una reanimación cardiopulmonar. Entonces, esos errores, la visualización del error y la conceptualización del error para el que está en simulación, pues tiene que saber un poco. Tenemos que saber manejar esos aspectos éticos y la transmisión y la comunicación. Y luego otra cosa muy importante, la forma de evaluar. Es decir, aquí intentamos evaluar por competencia. Lo que queremos es que el estudiante adquiera competencias en comunicación, que adquiera competencias en habilidades manuales, que adquiera competencias éticas, que adquiera competencias clínicas. Digamos, es el aprendizaje por competencias. Cuando creamos un escenario, lo que queremos es qué competencias queremos que nuestros estudiantes adquieran con ese escenario.
Existen diversas estrategias que las instituciones educativas emplean para formar a su personal docente en simulación clínica. Cursos presenciales, programas online, formaciones híbridas, mentorías. En la Universidad Miguel Hernández, el próximo 6 y 7 de febrero se celebra la segunda edición del curso de instructor en simulación clínica, una formación interna dirigida al profesorado de la UMH que quiera iniciarse en simulación.
Lo que hemos aprendido es que antes de empezar en simulación tienes que hacer un curso de instructor, para que sepas, como aprendas toda la metodología. Puedes hacer un curso de instructor más breve, o un curso de instructor más grande, un curso de instructor más básico o uno más avanzado. Pero lo ideal es que todo el mundo que vaya a trabajar en simulación tenga un curso de instructor. Nosotros tenemos un curso de instructor en simulación clínica dentro de la UMH, dentro de los programas de formación e innovación docente y excelencia educativa, que inclusive hemos pedido a profesionales de otras universidades, de la Universidad de Murcia, que tienen experiencia en dar este curso a sus profesores, que vengan aquí y que den este curso a nuestros profesores. Y quisiéramos hacer todos los años para que todo el mundo que quiera entrar en simulación tenga un curso de instructor básico, que esto es un curso de instructor básico.
El equipo docente del curso está formado por la doctora García Adánez Martínez, que es también la actual presidenta de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, y los doctores José Luis Díaz Agea y César Leal Costa, todos ellos profesionales de la Universidad de Murcia. La formación es de 12 horas y el curso está diseñado para que los participantes adquieran las competencias básicas en el manejo de grupos operativos, la creación de entornos seguros y el diseño de escenarios clínicos basados en objetivos concretos de aprendizaje.
Acabamos diseñando tres escenarios diferentes, tres tipos de escenarios. Acabamos en eso, que es la última tarde. Pero para crear el escenario hemos tenido que conocer las fases de la simulación, los tipos de simulación, los objetivos de la simulación, las competencias que queremos de nuestro escenario que vamos a crear. Lo hacemos en el área de simulación, lo hacemos con nuestros simuladores, lo hacemos en nuestras aulas de simulación y en nuestro entorno, en el entorno de simulación.
En el próximo capítulo de Simulares de Humanos daremos buena cuenta del desarrollo de este curso y conversaremos con los protagonistas sobre su experiencia e impacto. Además de este tipo de iniciativas formativas, existen también estudios oficiales de posgrado enfocados al aprendizaje de la simulación clínica. Es el caso del Máster Universitario en Metodología de la Simulación de la Universidad de Vic, Universitat Central de Cataluña.
Un máster híbrido, presencial algunas clases y el resto es virtual, de un año o año y medio, y que su máster se toca todo el aspecto de la simulación. Es una formación mucho más amplia. Luego tenemos dentro de los másteres en concreto, por ejemplo, de la Universidad de Valencia Barcelona, que es un máster en educación, hay un apartado de simulación. O tenemos, por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria, una universidad en Madrid, y hacen cursos de instructores de simulación de varios niveles, el instructor para profesores de ciencias de la salud o para instructores para trabajar en simulación con ya licenciados o graduados, el nivel de estudiantes y el nivel de instructor para situaciones más en un entorno clínico, tiene varios niveles. Luego tenemos los grandes centros. Tenemos los grandes centros de simulación, el Hospital Virtual de Valdecillas, que es el clásico, en los cuales se hacen cursos de formación de instructores intensivos. Yo me formé ahí en el Hospital Virtual de Valdecillas y allí estuvimos una semana, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, todo se hacía allí. Vives en el entorno, sí. Era vivir allí para mantener una relación en todos los aspectos de la simulación. Luego tenemos la Clínica Universitaria de Navarra, también tiene un curso de instructor en simulación, por ejemplo. Otros hospitales, igual que nosotros tenemos el curso para nuestros profesionales dentro de la facultad interna que hacemos, pues hay cursos de instructores dentro del propio el Hospital General Universitario de Doctor Balmes de Alicante, y ellos tienen el centro de simulación y ellos hacen su curso de instructor de simulación, porque todos los que dan simulación, todos los que están en simulación, tienes que tener ese curso de instructor.
La formación y capacitación del profesorado en simulación clínica es específica porque esta metodología va más allá de la enseñanza tradicional, exigiendo habilidades técnicas, pedagógicas y de facilitación únicas. El personal docente no solo debe manejar tecnologías avanzadas como simuladores de alta fidelidad, realidad virtual y herramientas de telesimulación, sino también crear entornos de aprendizaje seguros y psicológicamente accesibles para las personas participantes. Además, estos profesionales deben dominar la técnica de debriefing o retroalimentación estructurada, un componente decisivo que fomenta la reflexión, el pensamiento crítico y la transferencia de conocimientos a la práctica clínica.
Un café.
Otra de las herramientas para impulsar la formación continua y la capacitación tanto del personal docente como del personal técnico en simulación es la movilidad internacional. En el ámbito de la educación superior, el programa Erasmus Plus es un buen ejemplo. Este programa financia y promociona diferentes proyectos de movilidad internacional, siendo uno de los más relevantes el intercambio de personal, que permite a profesionales de la simulación clínica realizar visitas formativas de varios días en otras instituciones para impartir cursos, participar en proyectos de innovación o adquirir nuevas competencias. Hoy participamos en una de estas visitas. Estamos en Portugal, un país con una larga tradición en simulación clínica. Y queremos conocer el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, una de las instituciones de referencia en simulación clínica de este país.
Hospital São João.
El Hospital Universitario São João es el principal centro hospitalario de la ciudad de Oporto y fue inaugurado oficialmente en 1959.
Buen día.
El ambiente universitario que se respira se debe a que la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, fundada en 1911, está integrada en el mismo hospital, como también el Centro de Simulación, situado en la sexta planta del edificio.
Buen día.
Me recibe Aida Cavadas, una de las 5 personas que forman parte del equipo técnico y de gestión del centro.
¿Ha llegado Abel?
Vamos a saquita.
No está. ¿Sí?
Ah, sí,
sí.
Un día, Bea.
Hola.
Abel Nicolau es ingeniero biomédico y actualmente está realizando el doctorado en simulación clínica. Él es el coordinador técnico y operativo del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Con él hemos charlado sobre la historia de la institución,
y sobre las actividades que en él se realizan.
Pronto, o Centro de Simulação da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto inaugurou-se em 2003. Antes...
Abel nos cuenta que el centro fue inaugurado en 2003 y aunque anteriormente ya se realizaban algunas actividades de simulación, estas no estaban debidamente estructuradas. Así que en diciembre de 2003 se fundó este centro de simulación, siendo uno de los centros pioneros en Portugal en el área de simulación clínica, siempre asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto.
Aquí a una Facultad de Medicina, ¿ok? Desde el inicio, con una fuerte ligación.
Desde el principio, esta institución mantiene una fuerte conexión entre la parte clínica y la parte de ingeniería o la parte técnica. Y desde entonces, la misión del centro se ha asentado en cuatro pilares. El primero es la enseñanza de pregrado del estudiantado de medicina. Se realizan prácticas formativas en simulación desde el segundo hasta el sexto año del grado en medicina, siendo este pilar fundamental en la misión del centro.
Incentivar las aulas de medicina a través de la simulación es muy importante para nosotros.
El segundo de ellos, nos cuenta Abel, es la formación de profesionales de la salud, una formación interprofesional que incluye, por ejemplo, a personal médico y de enfermería. En este sentido, el centro cuenta con diferentes iniciativas que promueven la seguridad del paciente, que es el objetivo final de la simulación clínica.
Otra misión muy importante, que es la misión de investigación, dado que nosotros somos pioneros.
Otra misión que tiene el centro es la de investigación, dado que es un centro pionero en Portugal. Disponen de un equipo de ingeniería biomédica dedicado, con la misión de hacer investigación tanto desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista pedagógico de la simulación. Y finalmente, el centro tiene un componente importante de prestación de servicios a la comunidad, ya sea para probar equipos médicos, protocolos hospitalarios, pero también para servir a la comunidad a través de capacitaciones gratuitas para toda la ciudadanía de Oporto.
Y, por tanto, son estos los cuatro eixos que surgen en este centro de simulación, un centro de simulación que en el año pasado fez 20 años, por tanto, ya existe há mucho tiempo, y que felizmente tengo la felicidad de aquí ser coordinador técnico de este centro de simulación.
Una de las tareas de Abel como coordinador es la supervisión de los espacios y de los materiales que se emplean en el centro. Ahora nos cuenta la evolución de las instalaciones y la situación actual.
Por tanto, el centro de simulación en 2003 comenzó con unas instalaciones muy pequeñas, algo muy informal.
El equipamiento en 2003 era una instalación muy pequeña que tras unos años y una inversión importante creció y se transformó en dos salas de simulación avanzadas con simuladores de alta fidelidad y entre dos y tres salas de habilidades clínicas. Estas salas son polivalentes y se utilizan tanto para el entrenamiento de la comunicación clínica como para el entrenamiento de técnicas o habilidades clínicas.
Entretanto, na altura, cuando surgió la pandemia de COVID-19, hubo una necesidad clara.
Abel señala la pandemia y el periodo de confinamiento como punto de inflexión en la necesidad de hacer crecer la simulación, ya que el estudiantado no podía acudir a las instalaciones hospitalarias y así surgieron varias salas de habilidades clínicas que complementaron el centro de simulación.
Más recientemente, y teniendo en cuenta la explosión que...
Más recientemente, y teniendo en cuenta la explosión que se ha producido en la simulación clínica y la importancia que se le ha dado en los últimos años, la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto ha decidido realizar una fuerte inversión en el centro de simulación. Esto está permitiendo, según apunta Abel, ampliar espacios e instalaciones para la creación de dos salas más de simulación avanzadas con simuladores de alta fidelidad.
Dá para 40 pessoas ou para 20 pessoas, que aqui vai ter parede móvel.
Por tanto, al finalizar las obras, el centro dispondrá de 4 salas de simulación avanzadas y unas 11 o 12 salas de habilidades clínicas.
12 salas de gestos clínicos. Isto, obviamente, para una media de 1.200 alumnos de medicina.
Por estos espacios de simulación se forman cada año académico un promedio de 1.200 estudiantes de medicina y alrededor de 400 a 500 profesionales de la salud.
Y faz parte, en este caso, de mi proyecto de doctoramiento. no âmbito do treino da ressuscitação cardiopulmonar, ok?
En el apartado de investigación, el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, como hemos dicho, es un referente en Portugal. Abel nos explica una de las últimas publicaciones científicas que forma parte de su proyecto de doctorado. Es un estudio que intenta comprender qué factores influyen en la reanimación cardiopulmonar.
Portanto, não só uma questão de conhecimento, se a pessoa sabe ou não sabe fazer ressuscitação, mas, por exemplo, fatores.
Una buena ejecución de esta maniobra no solo es una cuestión de conocimiento, sino que existen factores como, por ejemplo, la fatiga, la posición de la persona que está reanimando, la posición de la víctima, que son absolutamente determinantes. En este estudio, Abel ha podido analizar cuál de estos factores y en qué medida influyen efectivamente en la calidad de la maniobra.
Utilizamos la fatiga a través, por ejemplo, de electromiografía. Diversos factores que nos conseguimos monitorizar.
Para ello se emplearon simuladores de fidelidad media, tomando a las personas participantes valores de su frecuencia cardíaca, por ejemplo, o monitorizando a la fatiga a través de la electromiografía. Este estudio permite actualizar los tiempos y mejorar los protocolos de reanimación cardiopulmonar con una base científica empleando la simulación.
Percebendo todos estos factores, nos conseguimos optimizar la calidad de la maniobra. Y todo esto fue hecho aquí en las instalaciones del centro de simulación, a través de simulación y de simuladores.
Abel Nicolau forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Portuguesa de Simulación y es miembro de la Sociedad Europea de Simulación Clínica. Abel aporta su visión de la evolución en Portugal de la simulación clínica y el papel que tiene el personal técnico.
E na Sociedade Portuguesa de Simulação há uma missão clara neste mandato que foi tentar.
Desde a Sociedade Portuguesa de Simulação há uma missão clara que é tratar de abrir as portas ao personal técnico. Para isso se han criado várias iniciativas, entre as que destaca pues, o diseño e a criação de um grupo de trabalho específico para o personal técnico, em que se pode conhecer e evaluar os diferentes perfiles, que necessidades têm e como se podem cobrir estas mesmas necessidades.
Nós podemos colmatar essas mesmas necessidades. E, portanto, este é grande parte do meu trabalho enquanto vogal da direção na Sociedade Portuguesa de Simulação.
Abel vê um crescimento muito importante nos últimos anos da simulação, não só em Portugal, sino em Europa e em todo o mundo. De hecho, pensa que se está avançando hacia uma integração muito significativa da simulação em los currículos clínicos, já seja para personal médico o para personal de enfermería, por ejemplo, y no solo en el programa de pregrado, sino también en el de posgrado.
Mas também no pós-graduado. Y aquí, se calhar, nos vamos assistir.
Y es en este punto donde Abel prevé que pueda ocurrir algo similar en simulación clínica a lo que ocurre en la formación en aviación. Simulaciones regulares cada 6 meses para todos los pilotos. En simulación clínica podría ser lo mismo, con formación periódica y obligatoria para todos los profesionales de la salud.
Y obligatoria para todos los profesionales de salud. Por ejemplo,
también existe una tendencia, continúa Abel, en relación a la tecnología, y es lo que denomina como sesgo tecnológico. Se está creciendo mucho desde este punto de vista, desde la tecnología en la simulación, pero nunca podemos olvidar que el objetivo de la simulación es la seguridad del paciente, y por lo tanto, el objetivo no es tener una nueva tecnología, una mejor tecnología, sino que el foco debe estar en nuestros participantes y en los objetivos pedagógicos del uso de la simulación.
Y los objetivos pedagógicos de uso de la simulación. Y,
por tanto, los retos de futuro para la simulación desde el punto de vista tecnológico pasan, según Abel, por saber qué tecnologías vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar. Porque la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, son tecnologías emergentes que necesitamos entender y saber cómo vamos a utilizarlas y cuál es la mejor manera de utilizarlas. Y aquí hay un papel decisivo que es el del personal técnico en simulación.
El técnico de simulación tiene que estar preparado también para lidiar con estas tecnologías y para apoyar en el proceso de ensino y aprendizaje porque va a utilizar estas tecnologías.
La formación específica del profesorado y del personal técnico en simulación clínica es un factor determinante para la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. En el episodio de hoy de Simulares de Humanos hemos puesto el foco en la capacitación en esta metodología y hemos conocido de primera mano uno de los centros de simulación pioneros de nuestro entorno. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es y en el blog del Área de Simulación Clínica de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.